Iglesias en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 7, que es uno de los versículos que hemos tomado como base para este estudio que hemos estado llevando a cabo los jueves aquí en la iglesia, donde hemos estado hablando acerca de la oración. Y hemos estado hablando de este tema porque creemos que es un tema muy, pero muy importante para nosotros como iglesia, como cristianos, donde nosotros podemos aprender a diferentes aspectos de la oración. No sé si esté bien o está mal aquí. Pero a través de la oración nosotros empezamos a poder experimentar diferentes manifestaciones de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Cuando nosotros oramos, nosotros podemos primeramente desarrollar una relación con Dios. La oración tiene como principal objetivo que tú y yo nos acerquemos a Dios. Hace tiempo yo compartí sobre de esto. La oración tiene diferentes objetivos para la vida de la iglesia o del cristiano. El primero de ellos es que nosotros podamos desarrollar una relación con Dios. Eso es lo principal. Oración es acercarte a Dios o es hablar con Dios. Y eso es lo principal que debe establecer la oración en la vida del cristiano. Una correcta relación con Dios. Quizás nosotros usamos la oración para otras cosas, para nuestras necesidades, para nuestras situaciones que estamos viviendo en el día con día, pero nunca debemos de olvidarnos que el objetivo primario de la oración es que tú te acerques a Dios y que tengas una correcta relación con Él. Porque si se logra llevar a cabo ese objetivo, la Biblia dice que si tú estás con Él, dice, como dice Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? También dice en Juan 15:5 que si nosotros estamos separados de Él, nada podemos hacer. Así que lo primero que debemos de hacer cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración es agarrar esa correcta relación con Dios. Yo no te quiero decir que tus oraciones que tú pides por diferentes situaciones se van a contestar o no. Eso solamente le corresponde a Dios decidirlo. Al final de cuentas, Él es el que sabe todas las cosas y Él conoce los tiempos y las sazones que cada uno de nosotros necesita experimentar. Quizá uno crea que la oración es solamente para pedir y para recibir lo que nosotros pedimos. Pero hay muchos testimonios, ahorita acabamos de escuchar uno, que hay que persistir, hay que mantenernos y que no necesariamente en todo el trayecto de lo que nosotros oramos. Yo no sé si alguna vez alguien de ustedes ha llevado una cuenta de sus oraciones. Hay un manual de discipulado muy famoso que es de un ministerio estadounidense que se llama Los Navegantes. Es el ministerio más famoso que hay de discipulado en el mundo, que dan estudios y que ellos tienen, cuando hablan de la oración, una lista donde te hacen a ti que lleves la lista de tus oraciones y que ores y pongas la fecha en el día que oraste y que pongas el día que Dios te respondió. Y una vez yo me puse a hacer eso, pero la verdad no alcancé a llevarlo a cabo completamente, porque muchas veces tú pones que empezaste a orar el 3 de octubre y pasan los días, pasan las semanas, pasan a veces los meses y los años y esa oración todavía no se contesta. Y a veces tienes así un montón de oraciones pedidas, pero ¿dónde están las contestaciones? Nomás hay una o dos. Entonces, muchas veces eso puede provocar desánimo en las personas, porque a veces uno quisiera que hubiera más en las contestaciones que en las peticiones. Pero yo te quiero animar, porque cuando nosotros hablamos con Dios, lo primero que debemos de nosotros desarrollar es una correcta relación con Él. En la medida que tú tengas una relación con Dios, tú vas a poder enfrentar cualquier situación en tu vida. Tú vas a poder resistir cualquier situación en tu vida cuando tengas la correcta relación con Dios. Para eso es la oración, principalmente. Después, la oración nos ayuda a encontrar diferentes aspectos de nuestra vida personal. Ya estudiamos que la oración en la Biblia es amplia cuando se enseñan las diferentes oraciones. La serie pasada que hablé los domingos, hablé sobre la oración y les mencionaba que en la Biblia hay cerca de 400 oraciones de personajes que hicieron ante Dios y cada una de ellas fue distinta. Hubo oraciones de sanidad, hubo oraciones de liberación, hubo oraciones de sabiduría, hubo oraciones de provisión, O sea, la oración es para muchas cosas. Y en cada una de ellas Dios manifestó diferente gracia. Esto que estamos estudiando ahora los jueves, hablando de la oración, lo que dice el Mateo 7:7, cuando el Señor Jesucristo preparó a sus discípulos para lo que ellos iban a enfrentar, Él les habló de muchos temas, pero uno de los temas específicos en los cuales el Señor se centró con ellos fue en la oración. Y para mí es muy importante hablar de este versículo porque nos habla de lo que son los fundamentos de la oración. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y cuando el Señor Jesucristo establece este principio de oración, nos está dando a nosotros un panorama de lo que son las bases para la oración en la vida cristiana. Y hemos visto diferentes de ellos a través de esta filmina. Hoy vamos a ver el número 6. Cada uno de los fundamentos que la oración se establece en la vida cristiana es para que nosotros podamos tener una buena relación en nuestra vida de oración. Cuando nosotros nos ponemos a orar, el primer fundamento que debemos de establecer en la oración es la fe. Como decía ahorita nuestra hermana Lourdes, sin fe no hay una oración correcta. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y hemos visto que cada una de las cosas que estamos mirando aquí de los fundamentos, la estamos relacionando en la Biblia con 7 ciegos que fueron sanados en la historia de la Biblia. Cada uno de ellos, cuando se acercó a Jesús, tuvo la sanidad que requería de su vista. Y eso es lo que hace la oración. Nos hace ver las cosas de diferente manera. La oración lo que produce, a veces no es que el problema te desaparezca como tú quisieras, pero lo que sí es seguro que va a hacer la oración es que te va a hacer que tú veas la circunstancia de una manera diferente. Eso sí es seguro cuando oras. Cuando tú enfrentas un problema sin oración, tus ojos ven una cosa. Pero cuando tú empiezas a orar, tus ojos van a mirar otra cosa. Porque Dios te va a abrir los ojos. Dios te va a hacer ver cosas que cuando tú oras, a simple vista no se alcanzan a ver. Que eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Cuando ellos tuvieron problemas y salieron de Egipto, encontraron un desierto donde hallaron aguas amargas. Y ellos estaban desesperados y no sabían qué hacer, querían devolverse, querían matar a Moisés. Y Moisés también no sabía qué hacer hasta que clamó a Dios. Y Dios le dijo, allí está. Cuando él clamó, le mostró un árbol. Y ese árbol dice que ahí estaba, no se le apareció, sino Dios le mostró el árbol. Y cuando Moisés miró el árbol, lo echó a las aguas y las aguas se endulzaron. ¿Sabes que cuando tú y yo oramos, alcanzamos a ver la salida a nuestro problema cuando no la veíamos, cuando no oramos? A veces se nos cierra el mundo a nosotros. A veces la situación no nos hace ver correctamente lo que debemos de enfrentar. A veces nosotros estamos viendo ya la derrota. Cuando tú oras, ves la victoria. Cuando tú oras, empiezas a ver la sanidad y no la enfermedad. Cuando tú oras, empiezas a ver la provisión y no la escasez. Cuando tú no oras, tus sentimientos y pensamientos te empiezan a atrapar. Y empiezas a tener angustia y empiezas a vivir una vida de temor, de angustia, de desesperación. Pero cuando tú te acercas a Dios y pones los fundamentos de la oración, tú empiezas a desarrollar una vista distinta a lo que son las cosas naturales. Es por eso que a través de este estudio que hemos visto ya diferentes fundamentos, el primero de ellos es la fe. Después vimos que el siguiente fundamento era perseverar. Y dijimos que perseverar no tenía que ver con esfuerzo propio, como lo hizo Bartimeo cuando él perseveró. Cuando Bartimeo oyó que Jesús iba pasando, empezó a clamar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que la gente lo callaba, pero él clamaba más. Y hasta que ese clamor llegó a Jesús y Jesús le dijo que lo llamaran. Y entonces le dijeron, ten confianza, te llama el maestro. Y ya enfrente de él, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista. Cuando tú perseveras y no te dejas ahora sí que derrotar por ti mismo, porque es uno mismo el que deja de perseverar, es uno mismo el que se rinde. Dice en Hebreos, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Sabes qué significan las manos caídas? que hemos perdido nuestra adoración a Dios. ¿Sabes qué significan las rodillas paralizadas? Que hemos perdido nuestra consagración a Dios. Y lo que Dios quiere es que sigas levantando tus manos. Así como Moisés, que cuando levantaba las manos dice que el pueblo tenía victoria. Pero cuando Moisés las bajaba, el pueblo perdía. ¿Cómo están tus manos ahorita delante de Dios? ¿Estás perdiendo? ¿O estás a punto de perder? Una vez una persona me dijo, pastor, estoy a la mitad. Y yo le dije, 50-50, ¿cómo andas? Me dijo, es que casi ocupo que me las levanten. Y lo que Dios quiere es levantar tus manos otra vez. Quiere que tú tengas tus manos levantadas. Y que cuando tú levantes tus manos en señal de adoración, Él empieza a pelear la batalla por ti. Él es nuestro guerrero. Dice el canto, Jehová es mi guerrero. No es mi batalla, sino la de ¿quién? La de Dios. Cuando Josafat escuchó que venía un grande ejército contra de él, dice que se humilló y clamó a Dios y dijo, Señor, ¿qué haremos? Y vino un profeta y le dijo, Josafat, oíd, y todo el pueblo oíd. No temáis, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y entonces Josafat cobró ánimo y Dios le dijo lo que debía de hacer, pon a la gente de la alabanza enfrente y vayan a la pelea de él. ¿Y sabes lo que sucedió? Lo que siempre sucede cuando peleas delante de Dios. Yo no sé si tú has visto peleas de boxeadores y cuando los presentan y dicen fulano de tal, y empiezan a decir su peso y de dónde viene, pero llega un momento que dicen tiene 100 peleas y tiene 90 knockouts y tiene 2 perdidas. ¿Te imaginas cuando presenten a Dios en una pelea, qué van a decir de Dios? ¿Cuántas perdidas tiene Dios? Ni una, ni empates, ni aunque se la quiera robar el referee, no le ganan a Dios. Y si tú estás con el vencedor, por eso Pablo dijo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Entonces, este es el segundo fundamento, y luego vimos el tercer fundamento que era la paciencia. Pacientemente esperé a Jehová, dice, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Cuál fue la sanidad que hizo Jesús aquí de un ciego que puso sus manos sobre de él en sus ojos y cuando le dijo, ¿qué ves? Y dijo, veo a los hombres pero como árboles. Y entonces Jesús volvió a orar por él, no fue a la primera, fue a la segunda. Muchos de nosotros es hasta la tercera cuando Dios nos sana, pero a la segunda, ya cuando le puso otra vez las manos, dice, ahora sí, ya veo bien. A veces nosotros quisiéramos que a la primera se dieran todas las cosas, pero un fundamento de la oración es la paciencia. Hay que saber esperar en Dios. Dios nunca nos va, como dice el Salmo 125:3, no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. Lo que yo decía el domingo, ese versículo es el dicho popular que San Pueblo dice que Dios aprieta, pero no ahorra. Entonces, Dios nunca va a hacer que repose la vara de la impiedad sobre ti, más allá de lo que tú puedas resistir. Luego vimos el cuarto fundamento que era acción de gracias. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acciones de, ¿qué dice? De gracia. ¿Sabes que las acciones de gracias te cubren de los tratos personales? Y cuando tú estás en un peligro como este ciego, que era el único de los 7 ciegos, aquí este era ciego físico, era ciego espiritual, no físico, porque era un siervo de un profeta que cuando se levantó miró que había un ejército alrededor de ellos y fue con el profeta y le dijo, estamos rodeados, ¿qué vamos a hacer? Y el profeta dijo, Señor, ábrele los ojos para que vea que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Sabes que en el peligro que tú estás viviendo necesitas abrir los ojos? Que más son los que están contigo que los que pelean en tu contra. Necesitas ver que Dios tiene rodeado tu vida de ángeles y que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y que no te sientas solo, porque cuando tú estás en un trato personal te sientes desprotegido, sientes que Dios te ha quitado la protección, pero como dice ese famoso cuadro que muchos hemos leído, el de las huellas, que cuando iban unas solas pisadas es cuando Dios te va cargando. Dios nunca te va a dejar.
en ningún momento, porque esa es la promesa de Dios. Nunca os dejaré, siempre estaré con vosotros todos los días. La semana pasada vimos el fundamento del Espíritu, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, muchas veces no sabemos ni cómo pedir. ¿Qué pido? ¿Qué debo de pedir? ¿Cómo debo de pedir para que Dios me conteste? ¿Cómo le debo de hablar a Dios? Y a veces uno no sabe, pero el Espíritu sí sabe. Y el Espíritu, cuando nos guía en oración, Él va a pedir conforme a la voluntad. Porque dice la Biblia que el Espíritu escudriña lo profundo de nuestro corazón. Hoy vamos a ver el sexto fundamento, ya casi vamos a terminar. Y es un fundamento que para muchos quizá no sea muy lógico en la oración. Pero quiero que vayas a Santiago 5, del 14 al 15. Y es un fundamento muy, muy importante en la vida cristiana cuando nosotros oramos. Quizá muchos no estén muy familiarizados con él, porque a nosotros se nos ha enseñado que cuando oramos es Dios el que va a hacer todo. Pero en este versículo, por eso es ya uno de los últimos fundamentos y que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Este versículo nos va a mostrar o nos va a ayudar a comprender que uno de los fundamentos de la oración es la acción. Es la obra que nosotros tenemos que hacer. Créeme que cuando tú y yo empezamos a orar y tú empiezas a tener una correcta relación con Dios, Él te va a empezar a mover para que tú encuentres la sanidad a tu necesidad o la provisión a tu necesidad en cuanto a lo que es la oración. Ahora, es muy importante que tú puedas ver que cada fundamento tiene una relación específica y que no debemos de mezclarlos para no caer en confusión. Porque sí va a haber momentos en los cuales tienes que tener paciencia y tienes que solamente esperar. Pero hay momentos en la vida de los cristianos donde lo que debemos de hacer es llevar a cabo acción para que nuestra oración sea contestada. Y ahorita te voy a explicar algunos ejemplos de la Biblia. A veces nosotros caemos en confusión y muchas veces nosotros estamos orando y no hacemos nada, no llevamos a cabo nada, nos da miedo accionar. Decimos, pues es que ya oré, ¿y ahora qué debo de hacer? Pues orar más, te dice. Pero cuando tú empiezas a orar, va a haber momentos en los que Dios te va a decir, haz esto. El ejemplo que vamos a ver de este ciego es cuando el Señor Jesús oró por un ciego y dice que le untó con saliva y lodo sus ojos y no lo sanó ahí. Le dijo, ve y lávate al estanque de Siloé. Dios lo llevó a hacer algo a este ciego. Y este ciego fue y se lavó. Y cuando se lavó, ¿qué fue lo que sucedió? Regresó viendo, dice. Y es ahí donde podemos ver ese principio. Vamos a Santiago 5, 14 y 15. Aquí en Santiago 5, 14 y 15, dice la Escritura, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Quiero que vayas a otro texto de la Biblia que para mí es muy ilustrativo en esta área, el Marcos capítulo 3, donde vamos a mirar nosotros, como el Señor Jesucristo llega a un lugar en donde había toda una clase de personas para escucharlo, y donde el Señor Jesucristo hizo algo que quizás para nosotros es algo que nos asombra, pero que a la persona que lo puso a accionar en esa situación, yo creo que fue la que más estaba confundida en eso. Y vamos a ver esta historia de Marcos 3, del versículo 1 al versículo 5. Dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte ¿En dónde le dijo? El medio. Esto es tremendo, hermano. Porque la Biblia dice que la gente ahí estaba queriendo atacar a Jesús. Así que si alguien se asociaba con Jesús, iba a ser enemigo de todas las personas ahí. Y lo que hizo Jesús con este hombre, que tenía una mano seca, le habló y le dijo, levántate y ponte allí el medio. Y ponerse allí el medio y levantarse era hacer algo, accionar. Y eso quizá muchos de nosotros nos da miedo o quizá no sabemos cómo hacerlo, pero Jesús le dijo qué es lo que tenía que hacer. Ponte el medio, le dijo. Y dice en el versículo 4, a las personas les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, dice en el 5, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Muchos podemos pensar y creer que Jesús no ocupaba que este hombre extendiera la mano, que Jesús lo podía sanar sin hacer nada de eso, sin exponerlo, sin poner a este hombre a merced de todos para que él estuviera ahí en medio y que todos estuvieran observando a ver si sucedía o no. Pero lo que hizo Jesús es una de las áreas en la oración que muchas veces nosotros quizás nos ha dado miedo llevar a cabo, que es la acción. Porque muchos tenemos miedo a equivocarnos. Muchos tenemos miedo en no hacer lo correcto. Muchos pensamos que si hacemos algo estamos nosotros a lo mejor queriendo hacer las cosas por nosotros mismos. Pero lo que en esta situación estamos queriendo establecer es que cuando el Señor Jesucristo a través de la oración te da a ti una instrucción para que tú la lleves a cabo, es ahí donde entra este fundamento de la acción. Es ahí donde tú tienes que llevar a cabo lo que el Señor pone en tu corazón para que las cosas se lleven a cabo. A veces nosotros no logramos entender muchas cosas, pero cuando nosotros tenemos la correcta relación con Dios, que ese es el principio aquí en este fundamento, la relación con Dios, muchas personas no te van a entender o no van a lo mejor a pensar igual que tú en lo que estás haciendo. Pero cuando Dios te está llevando a ti, a que tú empieces a llevar a cabo situaciones claras y específicas, porque estás orando, porque Dios te está mostrando y te está llevando a que tú empieces a llevar a cabo situaciones para que Él venga a traer la respuesta a tu necesidad, pues solamente hasta que eso suceda, la gente va a decir, qué bueno fue Dios con esta persona. Porque a veces muchos nomás nos quedamos observando. Y nos da miedo hacer las cosas que Dios nos quiere llevar a cabo. Hay una historia en la Biblia que ahora que estaba viendo este tema, yo la recordé. Y es una historia que para muchos es muy rara. Porque todo lo que aconteció en esa historia es raro. Porque si tú has leído la biografía de Elías y has visto todo lo que pasó con Elías, una de las historias que más recuerda en Elías es cuando él en el Monte Carmelo, hay 12 montes en la Biblia en los cuales se establecen 12 diferentes principios. Y uno de los principios básicos en la Biblia es en el Monte Carmelo, ahí donde dice que Elías retó a los profetas de Baal, y donde él les dijo a los profetas de Baal que clamaran a su Dios, y que él iba a clamar a su Dios, les dijo, y que el Dios que contestara por fuego, ese Dios es el que realmente iba a ser el Dios verdadero. Y dice que los profetas de Baal empezaron a clamar a su Dios y empezaron a gritar. Y si tú has leído la historia, está hasta un poquito cómica, porque dice que empezaron a bailar y se empezaron a tasajear sus cuerpos ellos. Y Elías, en son de burla y sarcasmo, les dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué no le responde? ¿Estará dormido? Y yo creo que Elías no medía el problema, era un hombre muy avezado, porque les empezó a decir, a lo mejor se durmió, grítenle más fuerte. Y dice que ellos con las lanzas se empezaron hasta a cortar. Y entonces vino lo que Dios le dijo que hiciera Elías. Vamos a Primera de Reyes 18, porque yo sé que muchos ocupamos recordar esta historia. Esta historia es una de las historias más claras de lo que Dios va a hacer. Ahorita vamos a leer Éxodo 14, pero quiero que vayamos a Primera de Reyes 18. Y en Primera de Reyes 18, dice en el versículo 29, que es donde vamos a empezar. Dice, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase, hablando de los profetas de Baal. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran dos medidas de grano. Preparó luego leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Si tú tienes tu Biblia ahí a la mano y quieres poner una instrucción, ponle ahí acción, que es lo que empezó a hacer Elías. Empezó a hacer acción en la oración. Y dice en el versículo 34, y dijo, llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron, dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías, y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, Jehová. Respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno, y ellos los prendieron y los llevó a Elías al arroyo de Cisón. Y la última frase es la que te dije que muchos no la entienden, dice, allí, ¿qué fue lo que hizo Elías con ellos? ¿Y qué es degollarlos, hermanos? Pues les dio cuello, así literalmente. Los degolló, dice. Y sabes, cuando hablamos de oración, a veces creemos que todo tiene que ver con solamente esperar. Pero uno de los fundamentos de la oración, y también lo vemos en Éxodo 14, cuando Dios le dijo a Israel que saliera de Egipto por mano de Moisés y que iban ya camino a la libertad, y ellos cuando voltearon miraron que venía el gran ejército detrás de ellos. Y entonces el pueblo empezó a decir, ¿por qué nos sacó Dios de allá para matarnos en el desierto? Se empezó a desesperar. Y en esa desesperación entró Moisés también, porque la desesperación se pega. Por eso la Biblia dice, Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será. Y el que se junta con necios, será quebrantado. O sea, pregúntale a la persona que está a tu lado si tiene miedo, porque si no te lo va a pegar. Te va a pegar todo eso. ¿Tienes miedo? Dile, no. Dile, yo no, bueno. Pero a veces se nos pega. Y a Moisés se le pegó la desesperación, que Moisés también dijo, Señor, ¿qué hago? ¿Y sabes qué le dijo Dios? Vamos a Éxodo 14. Fíjate lo que a mí me, esta palabra, para mí es algo que muchas veces Dios a mí me ha hablado en una manera específica de esta manera. Yo no sé si a ti en algún momento de tu vida Dios te ha hablado así, pero dice en Éxodo 14, en el versículo 13, Éxodo 14, 13, vamos a leer desde el 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis, ¿qué dijo? Tranquilos. Pero vean lo que dice el 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, fíjate lo que le dijo. ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, acción. Y luego le dice en el 16, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Yo sé que la historia la sabes, cómo sucedió ese gran milagro cuando el pueblo de Israel pasó por el medio del mar en seco, que las paredes de un lado y de otro era el mar rojo. Pero aquí el punto específico que yo creo que Dios nos quiere enseñar es que la oración en una de sus facetas es acción. Es lo que Dios nos va a decir que debemos de hacer. Y que en la medida que tú y yo hagamos lo que Dios nos dice que debemos hacer, ahí va a venir la respuesta de Dios. Dios quiere responderte. Dios ha prometido respondernos. Dios nos ha dicho, clama a mí y yo te responderé. Y sabes, en muchas ocasiones, uno de los fundamentos que nos ha faltado en nuestra oración es acción. Y no tener temor. Cuando Moisés clamó a Dios y Dios le habló, y tú ponte a ver específicamente la escritura, Dios le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Haz lo que tienes que hacer. Levanta tu mano, ¿qué tienes ahí? Una vara, pues levántala. Y dile a los hijos de Israel que marchen. ¿Sabes que muchas veces nosotros nos quedamos paralizados? A mí esta historia me ha hablado muchas veces. A veces yo estoy orando y, Señor, haz esto y haz lo otro. Y de repente Dios me dice, ¿y por qué tú no lo haces si ya te he dado la autoridad? ¿Y por qué no das la palabra? ¿Y por qué no tomas decisiones? ¿Y por qué no das un paso al frente? Y le digo, Señor, ¿pero quieres que lo haga? Realmente eres tú el que me lo está diciendo. Y Dios te vuelve a decir, camina. Así como cuando el pueblo de Israel dice que encontraron un mar y que no sabían qué hacer porque el mar estaba muy grande, entonces le volvió a pasar lo mismo. Y les dijeron, den un paso. Y si tú lees Josué capítulo 6 y el 7, dice que cuando pusieron un paso en el río Jordán, ¿qué fue lo que empezó a pasar? Se abrió. Y entonces pudieron pasar en seco. ¿Sabes que a un paso tuyo puede estar la respuesta que tú estás pidiendo a Dios? A un paso de lo que Dios te está diciendo. Y que muchas veces el temor, la incredulidad, te ha tenido a ti en una situación donde Dios te ha dicho, levanta la mano porque te he dado una vara. Yo te he dado autoridad. Y a veces nosotros como que nos da miedo y como que nos paralizamos. Pero yo creo que en algún momento de tu vida, Dios te va a levantar como levantó a ese hombre de la mano seca que estaba sentado, a lo mejor escondido de todos, porque su situación física era algo que él no quería ser exhibido, pero Dios cuando llegó a la sinagoga, a él se dirigió y le dijo, ¡eh, levántate y ponte en medio! Y ahí lo dejó. Y entonces empezó a enseñarle a los demás, ¿es lícito sanar en los días de reposo o no? Y ahí estaba él en medio, hermano, con su mano seca. Y entonces cuando él enseñó lo que tenía que enseñar, voltea y le dice a ese hombre, extiende tu mano. Y ese hombre hizo, con su mano seca, hizo lo que pudo. Y en ese momento, dice la historia de la Biblia, en ese momento vino la respuesta que él necesitaba. Vino el milagro de Dios. Sabes que muchos de nosotros ocupamos hablarle, como dice en Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué debes de hacer? Una vez me dijo una persona, pastor, es que no ha orado por mí. Pues es que no me has dicho, hermano. Es nomás de que me busques y me digas. Pero es que a usted Dios le tiene que hablar. Pues sí, hermano, tú también tienes boquita. Tú me puedes decir. Uy, es que yo pensé que Dios le hablaba a todos los pastores. Pues sí, pero al que no habla, ¿cómo dice San Pueblo? Nomás habla. Nomás clama. Acércate. Por eso dice Santiago 5:14 en uno de sus fundamentos. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos. Ahora, no dice al anciano, o sea, tienes que llamarle a varios. Y ya les tienes que hablar y dice, y que oren por ti. Y que te unjan en el nombre del Señor. Y entonces dice, la oración de fe salvará al enfermo. Sabes que muchas veces nosotros nos da miedo accionar. porque nos hemos equivocado y tenemos miedo en que las cosas no sucedan. Pero cuando tú empiezas a tener una relación con Dios y empiezas a caminar creyendo y buscando la voluntad de Dios, la Biblia dice que Él guiará tus pasos, que Él estará a tu derecha, Él estará contigo. Y cuando tú empiezas a caminar de esa manera, tú empezarás a ver muchas cosas que otros no van a ver porque otros no van a accionar. Muchas veces muchas personas se quedan solamente viendo la tierra prometida de lejos, que eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Pero en Deuteronomio, cuando dice la historia de la Biblia que el pueblo de Israel llegó cerca de la tierra prometida, dice literalmente que a 11 jornadas estaban de la tierra prometida. Y esas 11 jornadas se convirtieron en 40 años para muchas de esa generación. Y Dios le dijo en Deuteronomio capítulo 1, versículo 8, le dijo así: mira, yo os he entregado toda la tierra que está delante de sus ojos. Y le dijo esta palabra: entrad y tomad posesión de ella. Yo se la cedo. No solamente te quedes mirando. Cuando tú oras, Dios te va a llevar a que tú des pasos para que tú puedas ver la respuesta que necesitas. En el libro de Juan, vamos a Juan capítulo 9. La sanidad que vamos a ver de este ciego representa para nosotros un Siloé, un lugar al cual Dios nos va a enviar a cada uno en lo personal, en lo particular, para que tú encuentres la respuesta. Una vez me dijo, voy a poner el ejemplo más claro en esto, porque yo creo que a veces todavía aún en esta situación podemos tener dudas. Una vez una persona me dijo: pastor, fíjese que tengo un problema con uno de mis hijos, que para nada suelta el celular, ya no sé qué hacer. Y yo le dije: ¿qué has hecho? Ya oré, ya ayuné, ya le pedí a él que lo dejara, y ya no sé qué hacer. Y así me salió por naturaleza, le dije: quítaselo. Se lo dije: quítaselo. Eso tenías que haber hecho desde el principio. ¿Cree que Dios? Sí, yo creo que Dios quiere eso, que se lo quites. ¿Estás seguro? Sí. ¿Tú no crees que Dios quiera que se lo quites, hermano, si le está haciendo daño? ¿Todavía dudas de eso? Está bien claro. Entonces me dijo después un día: pastor, fíjense que ya se solucionó, nomás se lo quité. Ay, hermano, si lo hubieras quitado desde un principio. Pero sabes que uno dice, hay cosas donde Dios te dice que lo hagas, pero te da miedo. Y yo sé que ahorita a los jóvenes no les gusta eso que les digo. Pero como yo una vez les dije, como no son mis hijos, pues a mí yo me voy a ir a dormir bien tranquilo. A mí no creo que me va a doler mucho. Ahí ustedes con sus hijos se las van a averiguar. Van a decir, porque, y luego tu hijo es bien abusado, te dice: no, no te dijo Dios, te dijo el pastor. Pero tú puedes decir, bueno, pues Dios habla por medio de ¿quién? El pastor. Entonces, a lo mejor no nada más le tienes que quitar el celular, a lo mejor tienes que quitarte un día el cinto. Y darle unos cintarazos. ¿Alguien de ustedes ha visto que diga en el periódico, se murió por unos cintarazos de su papá? ¿Alguien ha visto eso en las noticias? O bueno, menos les va a gustar eso, ¿va? Pero a veces el cinto y la oración unidos, es poder, hermano de Dios. El cinto y la oración juntos, nadie ni el diablo se resiste, hermano. Yo les he comentado de una señora que yo conocí en mis inicios, que ella era liberadora, le encantaba liberar hasta los perros, los liberaba de los demonios. Tenía un esposo que era muy borracho, el indio le decían al esposo. Y es muy famosa ahí en la Carvajal. Y se oían los gritos: suéltalo, Satanás mentiroso. Y el esposo borracho salía corriendo de su casa porque iba con el cinto detrás de él. Le decía: se lo voy a sacar a cintarazos el demonio de borracho. De perdido ese día el indio no se le paraba enfrente, hermano. O sea, que le daba miedo a la señora. Y yo me acuerdo que le decía, hermana, no haga eso. No, dijo, el diablo va a entender con el cinto también. Porque ahí lo trae adentro y lo anda muy a gusto. Eran pensamientos salvajones esos de la revolución. La señora era de antes. Pero yo te quiero decir que hay cosas que tú tienes que hacer y que ya, yo creo que Dios ya te las ha puesto, pero te ha dado temor a hacerlo. A lo mejor te ha dado miedo. Y que eso es la solución a tus necesidades o a la respuesta que tú estás esperando. Es como cuando tú dices, estoy orando para que se restaure la relación con mis hijos. ¿Y qué has hecho, hermano, aparte de orar? ¿No te ha dicho Dios que te sientes y hables con él? ¿No te ha dicho Dios que seas claro y que empieces a poner cosas claras? ¿O estás esperando que Dios a los dos les dé, así como en las películas, y venga el corazoncito de arriba y a los dos les ponga el? A veces uno no sabe hacer lo que Dios nos dice. A veces uno solamente espera cuando uno de los fundamentos es accionar. Y yo creo que eso ha sido parte de lo que no hemos sabido llevar a cabo en este punto específico. Dice en Juan capítulo 9, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, ¿quién pecó? Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, fíjese, todavía estaba ciego, todavía no veía. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de ¿dónde? De Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó. Ahora, muchos dicen, pues lo hubiera sanado sin necesidad de exponerlo a que vaya a ese lugar. Lo hubiera hecho nada más con poner sus manos como lo hizo con mucha gente. O es más, con Lázaro. Nomás dijo, Lázaro, ven, sal fuera. Y Lázaro resucitó. Si pudo resucitar a un muerto, ¿cómo con la palabra no pudo sanar a un ciego? ¿O por qué no lo hizo así? Pero a este ciego le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Y dice que el ciego fue y lo hizo, no recriminó. Se lavó y regresó bien. Yo creo que uno de los fundamentos de la oración en la vida cristiana tiene que ver con la acción. Y que muchas veces nosotros hemos postergado muchas cosas que Dios ya nos ha dicho que hagamos, que llevemos a cabo, ¿no? Y que nos ha dado miedo. Y que hemos dejado que el tiempo transcurra. Y hemos orado, sí, pero nos falta el fundamento, que es la acción. Y a lo mejor, lejos de resolverse el problema, ha empezado a crecer más. Y te hablo desde cosas pequeñas, que ya se hicieron grandes, hasta cosas grandes que ya se te salieron de las manos. Que ya en este momento, cuando lo que era fácil, ahora ya está bien complicado. Ahora es complicado para muchos. Porque tomar acción, tienes que tener la correcta relación con Dios. Por eso la sexta relación en las relaciones básicas, en la oración, tiene que ver con nuestra relación con Dios. Tampoco vas a hacer acciones en tus fuerzas o en tu mentalidad. Por eso la relación con Dios te lleva a que hagas lo que Dios te dice. Y no tengas miedo, porque tú estás orando y Dios te va a ir mostrando lo que vas a ir haciendo. Cómo tienes que ir llevando a cabo las cosas, qué es lo que tienes que hacer o cambiar. Y en base a eso, Dios te va a empezar a mostrar su respaldo y su respuesta, como lo hizo con ese ciego. Porque ese ciego se pudo haber quedado y dicho, no, pues mejor sáname aquí. O pudo haber dicho, no, pues no lo pudo hacer, por eso me mandó para allá. Pero quiero decirte que cuando tú oras a Dios, en muchas ocasiones, no voy a decir que en todas, porque va a haber momentos donde sí tienes que tener paciencia o tienes que dar acción de gracia solamente y esperar que Dios cumpla su propósito. Pero hay muchas cosas en la vida cristiana en las cuales nosotros necesitamos dar un paso y accionar en cuanto a lo que es la voluntad de Dios. Y la respuesta llegará a tu vida de una manera sobrenatural. Te vas a sorprender. Te vas a sorprender cuando uno empieza a caminar de esa manera. Vas a empezar a ver la respuesta de Dios en muchas cosas. En muchas. Te hablo desde los momentos de tu vida personal, que a lo mejor tú has estado pasando, por ejemplo, por cosas de privación, y has estado orando para que vengan buenos tiempos para ti, a lo mejor de economía, o a lo mejor que venga la provisión completa, y Dios ya te ha dicho cosas que debes de hacer, pero a lo mejor tienes miedo, a lo mejor te ha dado temor llevar a cabo cosas, pero en el momento que tú empiezas a orar, y Dios empieza a poner en ti eso que debes de empezar a hacer, vas a empezar a ver cómo Dios va a empezar a bendecir la obra de tus manos. Vas a ver cómo Dios va a empezar a bendecir aquello en lo que tú estás emprendiendo. ¿Por qué? Porque eso fue lo que le dijo a los discípulos. Termino con este versículo, el Marcos 16, que es de los más famosos. Dice, id, esa pequeña frase, id y predicad el evangelio a toda criatura. Dice, y todos los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Y luego dice al final, impondrán sus manos sobre los enfermos, y estos, ¿qué van a hacer? Nada. Va a haber momentos donde tienes que ir a poner la mano, no nada más tienes que orar, tienes que poner la mano sobre el enfermo, como dice la Escritura. Tienes que hacer algo en tu vida. ¿Quieres que las cosas sucedan? Yo creo que en muchas situaciones de tu vida, no digo que en todas, la verdad no digo que en todas, pero en muchas quizá nos ha faltado, como cuando Dios le dijo a Moisés esa palabra, ¿para qué sigues clamando a mí? Levanta tu mano y dile a los hijos de Israel que marchen. En palabras prácticas, Dios le dijo a Moisés, ya no ores, ya acciona, ya camina. Ya te he dado todo lo que tienes que hacer. Entonces, yo no digo que no ores ya. Pero en ese momento Dios le dijo a Moisés, ya no clames a mí. Que Dios diga eso a una persona es porque ya llegó a un tope. Entonces, te puse un ejemplo muy sencillo ahorita. De lo de los celulares, de lo de los de la provisión, del trabajo. Hazlo, hermano. ¿Quieres que las cosas sucedan? Alguien me dijo, es que yo quiero que le quite ese deseo. Es como otro ejemplo, ¿no? Señor, quítame por favor el deseo de las tortillas de harina. ¿Sabes cuándo se te va a quitar eso? Que me sepan a lodo, me dijo una persona. Pues no saben a lodo, no están bien buenas las tortillas de harina. Entonces, me dijo, ¿qué hago para que no me gusten? Aléjate de ellas. Aléjate de ellas. Que Dios nos ayude. ¿Sabes cuál es el ejemplo más claro de esto? A lo mejor ya todos aquí tenemos, los que tenemos esposa, pero es como los que están orando porque Dios les dé una esposa. Y como dice el cantor, ya ve que hay un cantor que se les dieron la una, se dieron las dos, se dieron las tres, se dieron las cuatro. Y a las cuatro les llega otro que sí se animó, ¡pum! Se las ganó. Eso me pasó a mí. Yo me acuerdo que cuando llegué a la primera iglesia, en la primera iglesia que yo estuve, las mujeres no se casaban. Había una maldición ahí que no se casaban. ¿Saben por qué? Porque los hombres nomás se la pasaban orando. Y me acuerdo que yo le digo a mi esposa, dale gracias a Dios que llegamos nosotros los que nos rehabilitamos. Porque nosotros en cuanto llegamos, pum, como 20 matrimonios se dieron. Así, pum, se hizo, como dicen, se hizo la machaca rápido. Entonces me acuerdo que lloré. Yo sí oré, Señor, pon que esa mujer, yo así le pedí, Señor, que esa mujer tenga ojos nomás para mí, que yo le guste más que a todos. Pero ¿sabes qué hice el otro día? Me la vendé, hermano. Me le acerqué. ¿Y cuál es el resultado? Pues me casé con ella. Y una vez le dije, imagínate, todos los que están orando por ti, que ahí nomás tuvieron honor y yo, y han de haber visto cuando llegué yo, y yo, no era de Dios, no te aventaste, la regaste. Entonces, si alguien aquí está ahora y ore por una mujer, báñese, trabaje y órale, invítela. Digo, estoy práctico, ¿no? Báñese, agarre unos pesos para que la pueda invitar. Si quiere unos consejos, pues le damos unos consejos. ¿Cómo le puede hacer? Dijo una persona, ¿qué máquina es la que impresiona a una mujer? Le dijo uno, el cajero automático, hermano. Esa con esa no falla. Si te ve muy calote, pero sin nada de dinero, va a seguir orando. Entonces vamos a creer que Dios va a darnos lo que necesitamos a cada uno. Amén.